sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos con 22 grados de temperatura, humedad 78%, la máxima para hoy es de 26 grados, con el cielo parcialmente nublado. Presentando Juez y Parte, el programa de Lucio Fernández Murs, siempre recomendando su página. Está en las redes, está en juezyparte.com de Lucio Fernández Murs. Bueno, autorizamos aquí el momento de comenzar con la música.
Rumors spreading around in that Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Estamos en Juez y Parte, el programa de Lucio Fernández Murs. El WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, para que nos dejen sus mensajes. Y ya la bienvenida para Lucio Fernández Murs.
Hola Quique, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, aquí estamos con un nuevo periodo, esperemos que no sea como el año pasado, ¿no? Que se extendió 8 meses hasta casi fin de año, pues, con esta novedad que por ahí era previsible, pero no sé si tan cercana en el tiempo, lo de las nuevas restricciones que ha dispuesto el gobierno nacional para la movilidad de la gente, la movilidad de comercio, y en respecto de para frenar la ola de contagios del COVID, y que la verdad es un se había ido a niveles ya bastante importantes, y por un lado uno ve bien que se tomen medidas que se han tomado, pero bueno, desde algunos sectores se cuestionan en el límite de las restricciones, sobre todo como lo vimos anoche en las protestas que hubo, o cacerolazos que hubo posteriores al mensaje presidencial, en lo que tiene que ver con la enseñanza y la educación pública y privada, y los colegios, y o sea que no va a haber clases, como sucedió el año pasado. Esto hasta fin de mes, empieza a regir el lunes en lo que respecta a los colegios. En las otras restricciones que tienen que ver con la especie de toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana, empezarán a regir mañana a la noche, o sea, desde el viernes. El asunto es que todavía no hay decreto o resolución alguna publicada en el boletín oficial, según lo que salió esta mañana. Sospecho, y habrá que esperar, que a la versión esta nueva que está saliendo vespertina, digamos, del boletín oficial, como si fuera la quinta de La Razón, cuando había diarios vespertinos en papel, y que se supone que por ahí a eso de la 1 de la tarde o después de mediodía va a estar la normativa respectiva, y ahí veremos a qué nos atenemos. Se adelantó el presidente ayer, pero hay que ver, porque por ejemplo ayer no había hablado de los shoppings el presidente, y ahora en unas declaraciones que hizo hoy a la mañana dijo que los shoppings también van a estar alcanzados por este cierre, digamos. Bueno, pero para no hacerlo esperar más, estamos en línea con el doctor Juan Vicente Sola. Doctor Sola, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, estamos en línea con él. Doctor Sola, Lucio Fernández Murlo saluda, ¿cómo le va?
Llamada.
¿Hola?
Sí, muchas gracias por la llamada.
Gracias por atendernos nuevamente. Hablamos el año pasado por cuestiones que tenían que ver con la legislación vía remoto, vía presencial, y ahora decidimos consultarlo a usted para ver qué puede hacer un gobierno dentro de un sistema republicano y de estados de provincias, digamos, y la ciudad de Buenos Aires, que vendría a ser como una provincia, incluso la provincia de Buenos Aires, que también está alcanzada por lo que anunció el presidente anoche, porque esta cuarentena más estricta, digamos, rige para lo que se conoce como AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Pero ¿qué podría hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que al parecer, por lo que trascendió, está reacio al cierre de los colegios? Primero, supongo, me va a decir, por lógica, hay que esperar el decreto o la resolución que disponga la medida, ¿no?
Todas estas medidas tienen una alta limitación constitucional. Una restricción de este tipo debe hacerse por ley. El Congreso está funcionando y podría aprobar esta norma con bastante rapidez o una parecida. Después, la Ciudad de Buenos Aires es una provincia, la Corte ya la ha reconocido en todos sus efectos, y si hay algún periodo intermedio de traspaso de justicia o de algunos servicios, o inclusive de debate sobre la coparticipación, son temas que están en este momento ajustándose de alguna manera en medio de la crisis. ¿Qué puede hacer la Ciudad de Buenos Aires? Lo que ha hecho cualquier provincia. Es decir, las competencias sobre educación son competencias primaria y secundaria, son competencias locales, es decir, provinciales. El gobierno nacional solo puede hacer por ley una ley general de educación. Por lo tanto, así como la provincia de Santa Fe o la provincia de Córdoba han dicho que no van a seguir esta decisión, cuando ocurra, que en realidad es como una recomendación, la Ciudad de Buenos Aires puede acatarla o no, o cambiarla. Ahora, lo principal, a mí lo que me parece ya completamente desarticulado, es que además se toman decisiones que van en contra de la legislación vigente. Por ejemplo, el tema de utilizar fuerzas armadas. ¿Cómo cuál? Es decir, evidentemente no vamos a ver, espero no ver soldados en las calles. Eso es un recuerdo que tenemos los argentinos y quisiéramos dejar desterrado para siempre. Pero la realidad es que las Fuerzas Armadas está prohibido por la ley de defensa actuar en temas internos. Dicen que va a ser cuestiones de apoyo, pero la idea de cuestión de apoyo y que otras fuerzas, como la Gendarmería, cuya función es cuidar las fronteras, esté de alguna manera intentando prohibir la circulación, ya me parece también descabellada. Constitucionalmente descabellada me refiero, no me refiero a la, si es conveniente o no. La policía es local, la policía de provinciales, que es a lo que se dedica, salvo cuestiones federales que son muy limitadas. Es decir, este decreto es un poco la pendiente al autoritarismo que empezó hace más de un año, cuando empezamos a aceptar DNUs por la emergencia de la pandemia. Usted lo acaba de citar, lo acaba de decir, que el tema de las sesiones virtuales ahora está en la Corte Suprema. Y realmente nos hemos acostumbrado a aceptar la legislación por decreto, que además los jueces vayan muy lentamente en las decisiones. Esto es muy grave. Justamente recién tuve una conversación con el Procurador General de la Ciudad, simplemente entre colegas, conversando jurídicamente este tema, y la realidad es que la ciudad de Buenos Aires es la que debe regular su educación, la educación pública y privada en su distrito, como lo va a hacer la provincia de Buenos Aires, como lo hace la provincia de Córdoba, la de Santa Fe, y por lo tanto estas son cuestiones que están fuera de la competencia del gobierno federal. Por supuesto, el gobierno federal, en caso de alguna emergencia gravísima, podría intentar conjuntamente con el gobierno local tomar alguna decisión, pero no en contra del gobierno local y no por un decreto que todavía es un decreto fantasma y no sabemos cuál es.
¿Usted sospecha que por ahí el gobierno de la ciudad, más aún si habló con el doctor Azarro?
Sí, las conversaciones son siempre teóricas, no las atribuya a que tenga más influencia de la que ahora podría tener, ¿no? Ayer Horacio Rodríguez Larreta, la ciudad se oponga, sí, espero que sí.
Ahora ayer Horacio Rodríguez Larreta firmó junto con sus ministros un decreto en el que declara la esencialidad de la enseñanza, de la salud, de la policía, en virtud del nuevo decreto que estaba rigiendo hacía dos semanas, ¿no?
Exactamente, no después de este decreto no existe, por lo tanto no puede ser después de un decreto que hasta que se firme. La realidad que la decisión, esto lo discutimos en la cátedra, la decisión del jefe de gobierno Rodríguez Larreta nos pareció que iba justamente en contra de la idea de cerrar la educación, porque declarar la esencialidad supone que va a haber alguna actividad presencial. Y en esto esperemos cómo se desarrollan. Yo realmente tengo una especie de, no doble lectura, pero dos líneas argumentales en esto. Primero, el tema que ya le expliqué, bastante sencillo: la educación es un tema local, cada provincia regula su educación de acuerdo a sus circunstancias, etcétera. Pero el segundo tema es que veo una pendiente al autoritarismo muy fuerte, porque como decía Sebastián Soler, el gran jurista, la gente se acostumbra al autoritarismo. Es mucho más fácil de lo que parece. Antes nos parecía un horror el decreto de necesidad de urgencia, ahora nos parece algo habitual. Es más, que antes inclusive exigíamos que se discutiera en el Congreso posteriormente. Ya no lo hacemos. O si se hace, es un trámite que ni sale en el diario. Es decir, nos acostumbramos a una oscura pendiente al autoritarismo, del cual es muy difícil salir. Ahora, por eso en Estados Unidos ni siquiera empezaron el primer paso, aunque también tuvieron pandemia, ¿no?
Permítame una discusión filosófica ahí sobre autoritarismo, porque cuando empezó el nuevo decreto hace 10 días, más o menos, no recuerdo exacto la fecha, de restricciones, escuché a funcionarios del gobierno nacional, incluso al ministro de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, diciendo que iban a ser permisivos en cierto modo con la gente que violara el horario de restricción que no le iban, solo notificaban, pero de que señor tiene que irse a su casa, pero que no iba a ser como el año pasado, por ahí con ejemplificaciones, valga la palabra, de por ahí incluso detener a alguien. Ahora pareciera que con la intervención de Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales en el AMBA, por ahí esa situación puede modificar. A lo que voy es que siguieron existiendo situaciones de nocturnidad, de reuniones de mucha gente sin el protocolo de cuidado, donde presumiblemente se contagió la gente, ¿no?
Bueno, lo que usted plantea es un tema de la razonabilidad de la norma. Una cuestión, por parte, ¿no? Una cuestión es hablar del tema de la nocturnidad y otra poner un toque de queda. Es decir, prohibir la nocturnidad me parece una medida razonable en estas circunstancias. ¿Por qué digo razonable? Porque se ha demostrado que estas reuniones sociales masivas favorecen el contagio entre la gente joven. Y esto es muy grave porque ya sabemos que las nuevas cepas también son muy graves en la gente joven. Sí. Ahora, en los casos anteriores se dio participación judicial. Los jueces fueron permisivos. ¿Permisivos con quién? Con la autoridad. Es decir, permitieron la detención de personas. En algunas provincias hicieron verdaderos actos escandalosos. No solo en Formosa. Piensen lo que es Santiago del Estero, San Luis. Además, actos de intendentes que no dejaban a la gente volver a su propiedad. En Córdoba, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, fue una demostración de autoritarismo que todos aceptamos de una manera más o menos pasiva, en gran medida por sorpresa. Ya ahora todo el mundo sabe que el resto del mundo sigue viviendo y que ha habido problemas, pero que los resuelven en una sociedad republicana. Y entonces ya sabemos más. Saber más significa que no podemos permitir que venga alguien y me detenga porque me retrasé en una reunión en el estudio y volvió a mi casa después de las 8 de la noche, o sí, cuestiones por el estilo, que podrían ocurrir si hiciéramos caso a este tema. El problema también es el autoritarismo ineficaz. Cuanto más competencias tiene un presidente o asume un presidente, menos las puede cumplir. Entonces, lo que puede ocurrir ahora es que la gente no las cumpla. Y esto es como una vieja prueba que hablábamos siempre en derecho. Si todo el mundo cruzara el semáforo en rojo, no alcanzaría la manera de detenerlos. Es decir, la principal forma de cumplimiento de una norma es que la gente la acepte, la considere legítima y la aplique. Pero ya hemos visto ayer que masivamente, a mí me sorprendió, estaba en mi casa y de golpe siento el cacerolazo en Palermo. Entonces, donde no había escuelas ni nada por el estilo cerca, ¿no? Quise decir, esa expresión espontánea indica que esta es una norma que se considera ilegítima. No solo ilegítima por la forma, ilegítima por irracional, porque la realidad no está probado que las escuelas favorezcan, y los únicos que han sostenido esto han sido sindicatos de maestros y personas asociadas a ellos, pues son sindicatos poderosos. Entonces nos da la impresión, a ciencia cierta no lo puedo probar, pero nos da la impresión que esto es una presión sindical al cual el gobierno es extremadamente sensible, y por lo tanto las personas que ven que sus hijos van a quedarse sin educación, sobre todo personas que porque sus hijos van a la escuela pública es el único medio con que cuentan para que sus hijos estén en una mejor situación que la que están en la actualidad.
En su caso.
Es decir, un tema central en nuestras vidas, de la vida de todos nosotros, lo que ha sido la educación para nosotros mismos, lo que ha sido la educación para mis hijos y para mis nietos en mi caso. Por lo tanto, ese tema que nos afecta tan directamente, que se tome a la ligera una decisión así, en contra de la opinión de la ministra de Salud Pública, en contra de la opinión del ministro de Educación, da la impresión que esta es una presión externa al gobierno, y puedo intuir, aunque solo intuir, que sea sindical.
Ahora, lo saco del derecho, discúlpeme, lo llevo al terreno que no es el suyo, el epidemiológico, pero refiere a algo que se llama sentido común, que es común, valga la redundancia, a todas las las ramas y la vida en general. El presidente dijo hoy a la mañana en una entrevista con Radio 10 algo que yo escuché ayer de boca de funcionarios del gobierno nacional, del motivo de por qué los colegios o las escuelas, y que refería a el traslado de los chicos al colegio, el intercambio en la salida y entrada de chicos y padres en el colegio, que se sacaban el barbijo los chicos, compartían el barbijo jugando, que los padres charlaban sin el barbijo, etcétera, etcétera. No hacían referencia a que dentro de la burbuja de las clases se contagiaran, sino a esa otra situación. ¿Usted lo cree lógico eso que puede...?
Epidemiológico. Discúlpeme la expresión, y me sorprende mucho que el presidente de la Nación haya hablado de esa manera, porque es como una charla en un bar. ¿Qué muestreo se hizo? Es decir, seriamente, muestreo se hizo? Porque muestreos que se han hecho en las reuniones nocturnas no hay ninguna duda. Ahí estamos con testes, esto se ha acreditado, no solo acá, en otros países. Yo no sé cómo serán los alumnos en otros estados. Quizá los alumnos en los Estados Unidos o en Europa son más respetuosos y se dejan el barbijo, y los padres también. Pero me parece una conversación, como le dije, de bar, de decir que, y a mí me parece, porque una vez pasé con el auto y vi que los chicos conversaban o me contaron. Eso es, no es la manera de que el presidente de la Nación se exprese como fundamento. Piensa que estamos privando a las personas por un decreto de un derecho constitucional, el de enseñar y aprender, estrictamente expresado en la Constitución desde los orígenes de nuestra nacionalidad. Estaba ya en los primeros modelos constitucionales, 1815 y demás. Y entonces lo vamos a privar a las personas, a los niños, a los padres, del derecho a enseñar, a los docentes del derecho a aprender, a los docentes el derecho a enseñar. Y porque vio cómo son los chicos, el comentario de ese tipo, se sacan el barbijo, se lo cambian. Me parece que sin un estudio muy serio no se puede hacer, porque toda restricción de un derecho debe depender del derecho de que se trata. Contrariamente a lo que escuché de un exministro de Interior, uno no puede privar la libertad de expresión por interés general. Eso es una tontería. La libertad de expresión es el principal derecho y, por lo tanto, no puede ser limitado en ninguna circunstancia. Eso lo sabemos. De la misma manera, el derecho de aprender es un derecho fundamental. No lo vamos a restringir por un chisme. Son cosas que te... ¿Y por qué digo un chisme? Primero por la expresión que usted me menciona del presidente de la Nación, y después porque el ministro de Educación y el ministro de Salud no coincidían. Sí. Si tuviera una información tan detallada y tan terminante,
hubieran dicho lo contrario.
O por lo menos se hubiera expresado. Miren, el ministro dijo que no, pero hemos descubierto después, hemos recibido tal información y demás. Da la impresión que los sindicatos que quieren forzar, por lo menos en la ciudad, a los docentes a no trabajar, algunos que quieren, quiere como imponer ese dominio sobre la educación. Y esto es inaceptable. Es inaceptable. Bueno, no podemos dejar la educación en manos de sindicatos. Perdón, tampoco la podemos dejar en manos del gobierno, ¿no? Y ni de muchas otras cosas. Ni de dueño de escuelas, pero quiero decir, son cuestiones que van mucho más allá. Porque además, en un país con esta pobreza, la única manera real, pero además percibida por los padres, de salir para los menores de edad de la pobreza es a través de la educación. Y sin educación este tema termina muy mal.
Doctor Sola, agradeciéndole desde ya este contacto con nosotros, le hago la última pregunta y volviendo al principio de la entrevista. Por lo que usted nos dijo, el gobierno de la ciudad puntualmente tiene la facultad como para decidir el mecanismo que quiera decidir de aplicación de estas nuevas restricciones, digamos, sin necesidad de ir a la justicia para pedir una especie de amparo.
Sin necesidad de ir a la justicia. Si hay un conflicto, podrá ir a alguna de las partes. La realidad, que lo deseable, sería que hubiera un debate entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad tomara la medida, cualquiera sea, digamos. Sí. Pero el gobierno nacional no la puede tomar por sí a espalda del gobierno de la ciudad.
Está bien.
Que es una provincia, por otra parte, ¿no? De hecho, lo están demostrando Córdoba y Santa Fe.
Bueno, doctor Juan Vicente Sola, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Muy bien, muchas gracias a usted. Hasta luego.
Saludos.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Estamos compartiendo juez y parte con Lucio Prado de Mus, 22 grados la temperatura, la humedad 78%, máxima 26 para hoy con el cielo parcialmente nublado. Estamos en WhatsApp para comunicarse con Lucio. El WhatsApp para los mensajes 1155-771192, 1155-771192, y siempre recomendándoles su lugar en la red, juezyparte.com, la página de Lucio Fernández Mus. Lucio, te escuchamos.
Bueno, Quique, contrariamente a lo que hablábamos recién, o lo que opina el doctor, el entrevistado, el doctor Juan Vicente Sola, acá Infobae está diciendo, en base a fuentes del gobierno de la ciudad, que en las conversaciones que están teniendo los funcionarios del equipo de Horacio Rodríguez Larreta, se evalúa ir por la vía judicial respecto de los límites que pone la ciudad, lo que anunció anoche el presidente de la Nación, Alberto Fernández. No se descarta ninguna posibilidad, dijeron cerca de Rodríguez Larreta, es lo que está publicando Infobae. Veremos lo que pasa. Para iniciar cualquier tipo de acción judicial hay que esperar a que se publique el decreto y o resolución que disponga las medidas que anunció anoche por televisión en cadena el presidente Fernández. Sin ese documento, digamos, o sin esa norma, no hay a qué atacar, digamos, jurídicamente. Pero bueno, teníamos recién la opinión de un constitucionalista que incluso nos dijo que había hablado con él, hacía un rato nomás de hablar con nosotros, con el procurador de la ciudad, el doctor Gabriel Astarloa, que es el jefe, digamos, de los abogados de la ciudad, del gobierno de la ciudad, y es el que lleva adelante toda esta cuestión jurídica, el que lleva el andamiaje jurídico en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, es el que va a ir seguramente a la audiencia que está convocada para el día 21, o sea, dentro de poquito, estamos a 15, dentro de 6 días, está la audiencia en la Corte Suprema de Justicia, que la convocó esta semana, entre una audiencia de conciliación, digamos, entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, en torno a la coparticipación y los fondos que se le quitaron a la ciudad a raíz del traspaso de la policía federal y los fondos que había dispuesto en su momento el presidente Mauricio Macri, el expresidente Macri. Bueno, le quitaron esos fondos, el gobierno de la ciudad fue a la justicia para intentar revertir esa medida. Primero fue por un decreto, después por una ley del Congreso. Se unificaron casi, ambas, en realidad no se unificaron las dos causas, pero van de la mano. Y estaba viendo el expediente hace un rato y ahí figuraba la cédula de notificación enviada a todas las partes para la audiencia del día 21, donde va a ver si la justicia, la corte misma, a ver si se acercan posiciones. La convocatoria también aclaraba que no más de 3 personas por parte, para respetar el protocolo del COVID, en algún salón de la Corte Suprema de Justicia, en el cuarto piso del Palacio, ahí en la calle Talcahuano, frente a Plaza Lavalle. Bueno, se verán las caras ciudad y nación, y veremos si se llega a algún tipo de acuerdo, no lo creo, pero bueno, está planteado jurídicamente el asunto. El tema es que esta cuestión de las nuevas restricciones por el COVID y por la pandemia se dan en este marco de esta disputa por estos fondos coparticipables, y en un marco distinto al del año pasado, en el que recordemos la imagen que teníamos habitual cada 15 días de ver en un mismo anuncio, en una misma conferencia de prensa, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al presidente Alberto Fernández y al jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, juntos y con un grado de acuerdo, digamos, o de diálogo político ante lo que era el inicio y el temor de la pandemia, que ahora parece que no se está dando. Y esa es la cuestión, es lo primero que lo mismo que cuando fue lo de la coparticipación, que no del gobierno de la ciudad dijeron que apenas le dijeron un minuto o dos minutos antes que iba a hablar el presidente e iba a anunciar lo que anunció respecto de ese tema. Bueno, ahora pasó lo mismo, que ni siquiera hubo anuncio llamado de un minuto previo, ni medio minuto, ni nada, al parecer. Y bueno, son distintas las situaciones, y eso es lo que uno por ahí ve con algún tipo de temor desde fuera, del otro lado del mostrador, de que no haya disputa política en torno a esto y que nos pongamos como meta o como fin el garantizar la salud de todos los argentinos, ¿no? Acá el problema, que lo hemos visto y machaca la oposición en torno al gobierno nacional, es que prometió un plan de vacunación que no cumplió. Supuestamente ahora el domingo, lo ratificó hoy el presidente, si mal no recuerdo, en sus declaraciones, está llegando un vuelo de KLM con 860 y pico mil dosis de la vacuna de la, se me fue ahora, no era ni la Sputnik ni la AstraZeneca, era la otra que se estaba dando. Y bueno, veremos si hay un plan para a posteriori garantizar, porque con el ritmo que se venía, eso se terminaría, si mal no escuché ayer a un especialista, en no más de una semana, esa cantidad de dosis, si se continúa el ritmo que se venía dando en todo el país. Bueno, esperemos primero que llegue el cargamento y después que hoy la ministra Bisotti dijo que se estaba, o el propio presidente Fernández dijo que se estaba en negociaciones con todos los laboratorios. No cerró la puerta al de Pfizer, claro, esa fue la declaración. Dijo que todavía se mantenían negociaciones o diálogo con Pfizer, que fue el misterioso cambio que hubo de que nos sometimos, entre comillas, los argentinos a ser cobayos, entre comillas, para las pruebas de fiabilidad o rendimiento de estas vacunas cuando estaban en periodo de prueba, y que después eso nos daba supuestamente una prioridad para la vacunación entre la gente nuestra, y después por cuestiones que todavía no fueron del todo aclaradas y que generan dudas en no solo en la oposición, en todo el mundo que está siguiendo esta cuestión, en todo el mundo, digo, los que estamos interesados, en que somos todos por nuestra salud, en qué fue lo que pasó con la empresa Pfizer. Pero bueno, un temita que tenía acá sobre esto, para ir cerrándolo por ahí, anotado al costado, es que ayer apenas se conoció la decisión del presidente anunciada ahí por cadena ya se veía venir por ahí una extensión del horario de cierre de comercios o de circulación, pero el tema de los colegios y las escuelas y que no va a haber clases por dos semanas hasta fin de mes, y esa cuestión inmediatamente se organizó a través del sitio Change, cambios, no sería en español, change.org, en una convocatoria para juntar firmas para forzar de alguna manera a que nuestras autoridades traten este tema y lo reviertan de alguna manera. Ya están casi, por lo que veo ahora, hoy van en 196.399 firmas, ya están llegando casi a los 200.000. Y la consigna a la que te puedes adherir a través de esa página, change.org, dice: no al cierre de clases 2021, otro año sin clases, otro año sin sonrisas, sin aprendizaje, con chicos deprimidos, con las aulas vacías. Una pantalla no suplanta al polvo de la tiza, a la felicidad de la campaña del recreo, a los cuentos de la seña. Una pantalla no me enseña. No todos los chicos tienen acceso a internet. No todos los chicos sostienen 40 minutos de clase por Zoom. La educación virtual no es para todos. Los colegios no son foco de contagio, pero la falta de educación es foco de ignorancia. No a las escuelas cerradas, sí al derecho a la educación. Bueno, acá estuvo la mayor reacción de la gente a los nuevos anuncios del presidente Alberto Fernández. Pero bueno, un presidente que salió ayer mismo, que anunciaba, hacía estos anuncios, salía de su propia enfermedad o cuarentena, porque se contagió el COVID pese a estar vacunado dos veces con la vacuna Sputnik. La verdad, uno no le llama la atención eso, y bueno, queda del todo claro esa cuestión.
Además, Lucio, El gobierno porteño también evalúa rechazar la intervención de las fuerzas federales.
Sí, sí, sí. Y la fuerza, y no vi exactamente lo de las fuerzas armadas, pero sí las fuerzas federales. Recordemos que la ciudad tiene su propia fuerza de seguridad hace años, que es la policía de la ciudad, y hay que ver con qué magnitud o con qué límites intervienen las fuerzas federales dentro de la ciudad de Buenos Aires. Uno imagina a las fuerzas armadas actuando en lo que sería conurbano. No me imagino en la ciudad a los militares, pero sí por ahí a la Policía Federal. Y está lo que la pregunta que le hice al doctor Sola, que bueno, él no es por ahí el más adecuado porque no es su área específica, aunque es más directamente lo del derecho, pero que tiene que ver con qué facultades, no, de qué manera, si el gobierno, cuando fue el último decreto, lo escuché decir a Bernie y algún otro funcionario, incluso de la ciudad, me parece, si mal no recuerdo, a Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, de decir que bueno, lo que se iba a hacer al que violara el horario de restricción, en todo caso decirle andate para tu casa y no más. Hay que ver si ahora con la intervención de las fuerzas federales y los militares se incluye algún otro tipo de no sé, de advertencia que tenga que ver con multar o llevarlo a denunciarlo al que esté violando el horario de restricción. Obviamente los militares no pueden detener personas, eventualmente las fuerzas de seguridad con la autorización de un juez. No creo que haya detenciones, pero ver ese punto si es más duro el gobierno en cuanto a esa cuestión, y ahí por ahí se enlaza con lo que nos decía el entrevistado de la cuestión del autoritarismo y que está temeroso por este avance, como lo interpreta él, del autoritarismo. Yo estoy a mitad de camino aquí, que entre que bueno, algo hay que hacer por lo que la cantidad de contagios que hay y cómo está avanzando la pandemia en esta nueva ola, digamos, o segunda ola, y porque se llega a saturar y el sistema de salud y no hay camas, si nos enfermamos, ¿a dónde vamos? ¿No? Uruguay nos queda cerca, pero no sé si será lo más rápido para que nos atiendan.
Sí, Lucio, pero además está la contraparte de la vida económica de la gente, ¿no?
Seguro, por eso. Es muy difícil y uno ve. Ayer escuchaba a un comerciante en zona norte del Gran Buenos Aires, creo que era Vicente López, en la tele, lo escuché anoche, diciendo que justamente estaban empezando a pagar los impuestos por la moratoria que tuvieron por la cuarentena del año pasado y que tuvo que pagar este hombre un montón de plata por esa cuestión, y que estaba renovando el contrato del local donde él trabaja y atiende al público, y no sabía ante este nuevo anuncio del presidente qué hacer. Dice, viví con ahorros, pude mantener esto con ahorros, pero ahora le preguntaron cuánto puede durar y me durará 10, 15 días. O sea que si eventualmente, como mucha gente piensa, por ahí esta nueva restricción, o no le digo cuarentena porque no es del todo cuarentena, pero más o menos, se extiende más allá del 30 de abril como anunció ayer el presidente, hay que ver cuántos aguantan, ¿no? El presidente hoy, o desde el gobierno, se anunció el pago del IFE y un pago también de 15.000 pesos para monotributistas de las clases A y B como ayuda de estos 15 días. Bueno, obviamente es la noticia que nos domina por estas horas, Quique. Los 15.000 pesos también alcanzan a los beneficiarios de las asignaciones familiares. Un paliativo, pero bueno, ver si después o no se extiende esta cuestión. Pero decía, bueno, el tema de COVID y cuarentena, entre comillas, es lo que domina la agenda, pero bueno, para cerrar esa cuestión y enlazar con nuestros temas de la justicia y de tribunales, cayó enferma con COVID la jueza María Servini, la titular del juzgado federal número 1 acá de Capital Federal, está internada en el sanatorio Otamendi. Se había aplicado la primera vacuna, al parecer se contagió de empleados de su juzgado en Comodoro Pi. Parece que había 4 empleados que dieron positivo y ella iba a trabajar 2 veces por semana. Al principio de la cuarentena el año pasado no iba, como casi nadie, en tribunales. Cuando pasó cierto tiempo empezó a ir. Ella explicaba que en un juzgado penal hay que estar ahí presente para dar in situ directivas a sus empleados. La jueza Servini, recordemos, y aquí la importancia también del comentario, es la jueza con competencia electoral en la Capital Federal. Y ahí tiene su despacho en el Palacio de Justicia en Talcahuano 550. Ella había advertido al gobierno y pedido precisiones y pedido y exigido que se vacunara al personal de la Secretaría Electoral que iba a participar del proceso electoral. No le dieron respuesta desde el gobierno, y en ese marco es que, bueno, se contagió. Bueno, primero se dio la vacuna, no está claro los plazos, se contagió, se estaba por dar la segunda vacuna y ahí le salta el positivo. Fue justo la semana pasada, yo le había llamado, le había mandado un mensaje para ver si quería hablar con nosotros del proceso electoral, que está todavía en un paréntesis. No sabemos si va a haber elecciones en las fechas normalmente previstas o si va a postergar un mes más. Todo indica que se posterga un mes más, luego de el encuentro que tuvo el ministro del Interior, Guado de Pedro, con representantes de los bloques opositores en el Congreso la semana pasada. Pero el proceso electoral todavía está en una incógnita.
Además, Lucio, la misma Servini pedía para toda la gente que participe de ese proceso, los que tienen que trabajar y todo, que estén vacunados.
La vacunación, sí. Por eso, el tema es que esperemos que se recupere pronto. Servini tiene 84 años, es persona obviamente de riesgo. Sufre del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por fumadora pasiva, es lo que dijo ella alguna vez, y presumo que es por su fallecido marido, el comodoro Cubría. Falleció hace varios años ya, pero supongo que será por ahí contraído ese problema pulmonar a raíz de eso, que debería ser fumador el marido, lo que presumo por lógica y sentido común. Pero bueno, el tema es que este año falleció el doctor Jorge Dilelo, el fiscal electoral. La doctora Servini, ojalá se recupere pronto, pero no sé cuánto estará en condiciones de afrontar, de volver a trabajar en el juzgado y afrontar el proceso electoral teniendo habiendo atravesado el COVID. Así que son las dos personas más experimentadas acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en la cuestión electoral, los que llevaron adelante históricamente todos los últimos 20 años por lo menos los procesos electorales. Así que veremos eso cómo continúa. Y por último, Quique, antes que se nos vaya el tiempo, bueno, esta semana hubo novedades de los tribunales de Comodoro Pi que se acumularon. Yo en un texto que tengo inconcluso para Juez y Parte, para el sitio, lo calificaba de un martes 13 al revés para el kirchnerismo, este martes último que pasó, porque hubo 3 noticias que podrían considerarse como buenas noticias para los problemas que tienen los funcionarios o exfuncionarios kirchneristas en la justicia, pero que por la contraparte vienen a desmitificar el caballito de batalla que utilizó la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández sobre el llamado lofer, esa cosa que conceptual, pero que no tiene ningún aferro o en ningún lugar escrito en el Código Penal ni en nuestras leyes. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque un tribunal, la Cámara de Casación, la Sala 1, los jueces Barroeta Beña, Petrone y Figueroa, dijeron que la causa dólar futuro no hay juicio, no va a haber juicio. Dictaron, sin ser los que intervienen en la instrucción de la causa, dictaron el sobreseimiento de la expresidenta y de todos los otros acusados que estaban en esa causa, con lo que tuvo un retraso bastante importante desde que fue elevada a juicio hace bastantes años. Me anoté por ahí la ficha, pero ahora la perdí. Si mal no recuerdo, ya en 2000 ella fue indagada, acordate, Quique, cuando dejó el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, en abril siguiente, ella se va el 10 de diciembre de 2015, en abril de 2016, justamente la misma fecha en la que ahora, o sea, 13 de abril, 5 años atrás, a que ahora se resolviera su sobreseimiento, el juez Bonadío la tenía citada en Comodoro Py a indagatoria, y era la primera vez que ella iba a declarar como acusada en Comodoro Py, que pisaba Comodoro Py, la primera vez. Se armó una manifestación importante que ocupaba toda la avenida Comodoro Py, daba la vuelta por la avenida Antártida Argentina, y bueno, fue la indagatoria por la causa esta de dólar futuro. Eran las operaciones que se hicieron al final de su gobierno, que según denuncia de diputados de la oposición eran un perjuicio para el erario público y una eventual malversación de caudales o administración fraudulenta, ya no me acuerdo la carátula exacta que tenía. El asunto es que fue una investigación muy rápida y ahora viene a corregir casación lo que le criticaban los abogados defensores de los imputados en la causa al juez que tenía ese caso, que ¿quién era? Claudio Bonadío. Bonadío ya ha fallecido también, no por COVID, antes del COVID. Bonadío, que tenía fama de por ahí no dar mucha bolilla a los pedidos de la defensa para agilizar las causas, en detrimento por ahí de lo que algunos consideraban como la violación de algunas garantías del derecho a la defensa, digamos. Pero bueno, casación se aferró ahora a los argumentos, básicamente no tanto de la expresidenta, que te acordás que declaró hace poco vía teleconferencia, Zoom, muy crítica, muy fuerte contra la justicia, se conoció lo que ella dijo aquella vez, era justamente los argumentos previos a lo que iba a resolver esta semana la Cámara de Casación. Bueno, casación se aferró a los argumentos de la defensa, pero más que nada a lo que dijo la defensa de Miguel Pelle. Miguel Pelle es actualmente el presidente del Banco Central. Bueno, él estaba acusado también en esa causa, y bueno, el principal motivo es una pericia que Bonadío había negado y que el tribunal oral, antes del juicio, le concedió a las partes. Se hizo la pericia por el Cuerpo de Contadores de la Corte, duró una eternidad, tocó la pandemia, no se reunieron durante mucho tiempo. Finalmente, después de mitad del año pasado, sacaron su dictamen, y bueno, que no había delito y que había sido una operación totalmente legal. En definitiva, el argumento del tribunal es que se trató de una cuestión política que no es judiciable.
Si lo has tratado, también si lo habrás tratado en tu sitio, ¿no es cierto? En juezyparte.com.
¿Cómo? Perdón, se me había ido.
Si lo habrás tratado, digo, en tu sitio, en juezyparte.com.
Sí, sí, señor, sí, sí.
Final, entonces.
Pero bueno.
Lucio.
Sí, ahí te escucho.
Final, entonces.
Sí, señor. No, la otra novedad era que un fallo a favor de Devido para que no siga en libertad, y otro para que se excarcele a José López, el famoso de los bolsos revoleados en un convento. Él todavía no recupera la libertad porque tiene que poner una fianza importante y está involucrado en otras causas.
Lucio, abrazo de todo el equipo.
Bueno, un abrazo por allá.
Hasta aquí, Juez y Parte, con Lucio Fernández Murs. Seguimos en Radio Cultura.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.